Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Lewandowski, gol.
Mira, mira, mira. No, en eso sí, eso es remate. Otro remate.
¿Dónde está Lewandowski? En el área pequeña.
Tápate la boca.
No, yo dije elaboración, no remate.
Para Robert Lewandowski, para el pichichi de la liga. Mete Lewandowski. Está preparado los Celso. Bajo los palos Iñaki Peña. Tira los Celso. Gol, 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 gol. Se tiró bien a Iñaki Peña, pero metió el gol a media altura. Lo estaba buscando y lo encuentra. De penalti el Betis.
Llama a Lamine Yamal.
Qué bueno el balón interior para Ferran. Fuera de juego. Levanta el banderín el señor Sánchez Rojo.
No. Es posición legal, ¿eh?
¡Gol! Hace la señal del monitor diciendo. Lo vieron desde el VAR, lo vieron desde la tele. Lo celebra Ferran. Rival entrando. ¡Tita con golazo! ¡Golazo de Diao! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Tita con! ¡Tita con golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Asana Diao! El centro de Rival y de Tacón. ¡Golazo del chaval! Betis 2, Barça 2.
¿Cómo suenan los goles en la radio? Bueno, pues ha empatado el Barça, que suena casi como a derrota, porque tenía en dos ocasiones ha tenido el partido en la mano, y el Betis, que ha estado muy bien, especialmente en la segunda parte, ha terminado empatando el partido. Está con nosotros Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Corro? ¿Qué tal todos?
Y está Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Y tenemos esperando al teléfono a una de las personas que figura con letras de oro en la jornada que se está disputando, que es Asan Diao, Asani Diao. Hola, Diao, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo digo, Asane o Asan?
Asan.
¿Tú eres nacido en Senegal?
Sí.
¿Y con cuántos años viniste a España, Diao?
Con tres.
¿Con tres? ¿A dónde?
A Badajoz.
¿Y allí hasta cuántos años?
Hasta los 14.
¿Allí jugaste? ¿En qué equipo jugaste en Badajoz?
En el Badajoz y en el Flecha Negra.
En el Flecha Negra, que me mola a mí el Flecha Negra. Ese es un equipo molón, ¿eh? El Flecha Negra es un equipo molón.
Una de las instituciones más importantes del fútbol formativo de Badajoz.
De Badajoz.
Sí, sí.
Allí aprendiste mucho, ¿no, Diao?
Sí, la verdad que prácticamente lo mayoritario que aprendió fue allí.
Sí, me estaba contando Pedro Martín que desde que debutaste con el Betis, que habías hecho dos goles en la Liga en dos partidos, no habías vuelto a marcar hasta hoy.
Correcto, sí, en Liga. No había vuelto a marcar.
En Liga. ¿Y qué pasa? ¿Qué estabas diciendo? ¿Que no tengo la pólvora mojada o qué?
Ya tocaba, la verdad que sí.
Oye, se escucha en la narración que dice mi compañero Manolo Oliveros, dice con el tacón, porque en la tele apareció con el tacón, pero no es de tacón, ¿no?
No es de tacón. Le pego con la derecha como cruzando la pierna por delante.
¿Pero te ha dado idea de darla con el tacón o tu idea siempre fue la de darla así?
Yo creo que de tacón no hubiese podido meter porque me hubiese costado sobre todo darle fuerza,
sí, que ha ido muy pegadita al palo. Bueno, Diao, que no sé si estás de acuerdo con lo que he dicho, que el Barça ha tenido el partido dos veces en la mano, pero os lo habéis llevado. Yo creo que el empate, yo creo que es justo porque habéis apretado mucho, especialmente en la segunda parte, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que que hoy hemos hecho un partidazo. Yo creo que el equipo desde el minuto uno y hasta el 90, que ha sido cuando hemos metido el empate, No se ha rendido a buscar el partido en todo momento, y bueno, yo creo que el empate al final sí que es meritorio, y aún así hemos tenido bastantes ocasiones para llevarnos al partido.
Entre el partido del Atlético de Madrid y este, habéis tenido ahí unos cuantos que estábamos diciendo los demás, este Betis no arranca, ha habido ahí un mes un poco flojo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Estos últimos partidos, sobre todo, sí que es cierto que el equipo no se le ha visto a lo que estamos acostumbrados, como tú has dicho, este partido del Barça, el partido del Atlético, que al final son partidos que tú vas contra equipos que están disputando Champions y que compites de tú a tú y que te puedes llevar perfectamente el partido. Y luego quizá otros partidos como en Conference o en Copa, que no acabamos de sacar nuestro juego.
Ha dicho Bartra en la tele que ha entrado en el vestuario diciendo, no sé si habrá utilizado algún taco, ha dicho, así sí, así se honra el escudo. No sé si le has oído cuando ha entrado.
No lo he escuchado.
Ah, pues está haciendo entrevistas, ¿no?
Yo estuve en el flash.
Claro.
No estaba en ese momento en el vestuario.
Bueno, pero estás de acuerdo, ¿no? Que estos partidos honran el escudo del Betis, ¿no?
Totalmente. Al final, como te he dicho antes, este partido yo creo que de principio a fin hemos ido a por él, lo hemos buscado. Y se ha visto reflejado en el campo.
Vi un vídeo que os hizo los medios de comunicación del Betis con Fornal y tú, que os iba preguntando cosas y os iba moviendo al lado de la respuesta que estuvierais de acuerdo, pues esto que pisa con piña o sin piña, tal, no sé qué. Pero había una que era hat-trick o gol decisivo al final. Y tú, Fornal se fue al hat-trick y tú te fuiste a gol decisivo al final, que es lo que has hecho hoy, ¿no?
Totalmente.
O sea, ¿tú prefieres esto de hoy a haber hecho tres goles?
A ver, a nivel de datos, los tres goles son un hat-trick.
Sí,
pero
sí,
a nivel de importancia, una victoria, un gol en el minuto 90 que te dé la victoria, yo creo que esa sensación también es muy complicada y es muy importante.
Asana ha vuelto Isco, que solo con que esté en el campo ya a la gente se le ilumina la cara, ¿eh? Es un tipo que no sé cómo es en el vestuario, pero se le ilumina la cara cuando entra en el campo, ¿eh?
Sí, totalmente. Al final yo he entrado con él y supongo que él estaría muy feliz, pero yo que estaba en la suya también estaba muy feliz.
Diego Ardecín, dime.
Es un futbolista diferencial.
Diferente, es un tipo diferente.
A todo el mundo le gusta ver.
Has decidido hace ya bastante tiempo que tu selección es España, ¿no? Porque has jugado con la 18, la 19, has jugado con la 21, o sea que tu país es España, ¿no? Para jugar al fútbol.
Yo lo he dicho muchas veces, al final... Yo estoy muy agradecido a España porque gracias a ellos estoy donde estoy hoy. No olvido tampoco mis raíces senegalesas, pero estoy muy feliz por todo lo que me da España y cada vez que voy con la selección, pues bueno, trato de devolvérselo.
¿Has llegado a coincidir en algún momento con Lamine Yamal? Creo que os sacáis 2 años, pero ¿has llegado a coincidir con él o no?
No llegué a coincidir con él. En los momentos que él empezó ahí con la sub-19, yo todavía iba con sub-18 y ya luego cuando yo comencé a ir con sub-21, ya estaba él con la absoluta.
¿Has visto que Dani Olmo se ha dejado un diente en el Benito Villamarín?
Lo he visto, estaba en el banquillo en ese momento y cuando veo que lo tira al suelo, entonces yo descarto que es un diente, digo, no creo que el diente haya tirado al suelo, pero luego me dicen que sí, que era el diente.
Sí, lo ha tirado. No sé si por ahí estará el diente de Daniel, porque está hablando con Lamil de eso, dice, te has rayado, le ha dicho Lamil, te has rayado y lo has tirado, pero sí, lo ha dejado.
Lo encontrarán los de mantenimiento por allí.
Muy bien, Diego, que es un día muy feliz para ti, que has lucido mucho en el partido, uno de los grandes partidos de la jornada. Tu hermano juega al fútbol, ¿verdad, también, Diego?
Yo tengo tres hermanos, hay dos que sí juegan. Mi hermano mellizo juega y mi hermano pequeño.
Ah, ¿tienes uno mellizo que juega dónde?
Sí, en el filial del Betis.
En el filial del Betis. ¿Y mellizo que os parecéis mucho o mellizo que no os parecéis mucho?
Bueno, no nos parecemos mucho.
Vale, que no os podéis cambiar, ¿no?
No, se darían cuenta.
Muy bien, a San Diao, que esperamos muchas cosas de ti. Que enhorabuena, felicidades por el gol y por el empate, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias por atendernos y gracias al Departamento de Comunicación. Oliva, dale las gracias al Departamento de Comunicación del Betis, que estas cosas ya nos estilan, ¿eh? Poner a los jugadores por la noche, ¿eh?
Sí, es de agradecer. Y también la educación que tiene a Santiago, ¿no? Un chico que ha terminado un partido a las 6:00 de la tarde, que a esta hora podía estar ya muerto, reventado, sí. o a lo mejor tomando algo con los amigos o tranquilamente relajándose y, sin embargo, a esta hora de la noche atiende la radio, algo que está tan en desuso hoy día que se agradecen este tipo de chavales educados y un Departamento de Comunicación y un club que también lo permite, que es el Betis.
Hay que lucir las cosas buenas cuando pasan. Yo entiendo que las malas no las quiere lucir nada, pero las buenas hay que lucirlas. Gracias a Escalera también que ha hecho la gestión. Bueno, Elena, vamos al lío. ¿Cómo está Hansi Flick, que después del penalti le han expulsado?
Bueno, está como todo el equipo, está muy decepcionado, está enfadado con los jugadores, ellos también con ellos mismos, y de hecho él no entiende por qué le han expulsado, porque él mismo lo ha dicho, que ha protestado, pero por sí mismo, es decir, ha protestado de forma gestual, pero en ningún momento se ha dirigido al árbitro para recriminarle nada, ni al árbitro ni al asistente. Lo que pasa es que, evidentemente, ha sentido rabia en el momento porque ha tardado mucho en decretar penalti a instancias del VAR, y lo que ha hecho él, y lo ha contado en sala de prensa, es que ha reaccionado con rabia para sí mismo, una reacción gestual que el asistente ha visto. Le ha mostrado la cartulina roja, la primera cartulina que ve en el Barça, y por eso ha visto la última media hora de partido en la grada cerca de los medios de comunicación.
La primera que ve en el Barça, la primera que ve en su vida, porque hasta, en el Bayern no...
Hasta hoy Dani había tenido un comportamiento exquisito. Sí. No digo que hoy no lo haya tenido, porque el gesto ha sido un gesto pues casi normal, pero que sepa Flick que en España a los entrenadores se les pasan muy pocas cosas a los árbitros. Es decir, este mismo gesto en la Liga de Campeones ni lo
no
mira,
pasa nada.
Nada. Y en Inglaterra, por ejemplo, yo estoy harto de ver partidos en la Premier, se montan unos líos en los banquillos.
Estos son dos partidos, no, Pedro.
Esos son dos partidos.
Dos partidos. Ha puesto en el acta el árbitro por salir del área técnica gritando y gesticulando, protestando.
En dos años en el Bayern, de 2019 a 2021, solo vio una amarilla en dos años.
Bueno, este Hansi
Flick... Pues no estarán los dos próximos partidos de Liga, sí, ni frente al Leganés, ni en el último, antes de que termine el año, contra el Atlético de Madrid, ambos en Montjuic.
Este es Hansi Flick.
But I said nothing, nothing really to
anyone. No le he dicho nada, nada a nadie. Ha sido una reacción para mí, pero tengo que aceptarlo. No quiero hablar de los árbitros, nunca lo hago. Lo cierto es que han estado mucho tiempo revisando el penalti, y si han tardado tanto, no creo que sea una acción clara.
Por quitarnos la polémica rápida, Pedro, ¿para ti ha sido penalti el que le han hecho a Vitor Roque?
Yo desde el primer momento pensaba que era penalti, luego las imágenes me han ratificado, no por el toquecillo del pie, sino por el brazo.
Por el empujón, ¿no?
Pero lo que sí también he dicho desde el principio, que es, como decía Flick, no es una acción de VAR.
Vale. Bueno, ¿queréis decir algo del penalti? ¿Alguno nos ha parecido penalti?
Penaltito.
Penaltito. Sí,
es penalti. Vale. No es un escándalo, pero...
A mí me parece que la velocidad que vas, que te hagan así, que te empujen por la espalda, me parece que es falta, o sea, no fuera el área.
Es difícil de ver en el campo a la velocidad que van los jugadores, pero luego es verdad que acierta, bueno, el VAR en este caso llamando al árbitro para que lo señale, sí, es penalti.
Bueno, a ver si podemos escuchar ahora la jugada del VAR. ¿La podemos escuchar, lo que ha pasado en la conversación que han tenido el árbitro y el VAR? Aquí están. Dale ahí,
Alejandro, mira, te recomiendo por favor una revisión para que valores una posible acción de penalti en el área del Barça, por favor.
Vale, el forcejeo arriba no es suficiente, vale, que valorado. Vale, abajo hay un contacto de la bota, efectivamente. A ver, para el punto de impacto, que se vea bien la bota, vale. Luego toca balón, creo, pero bueno, sería después, el secundario. No la toca. Vale, tómela en amplio, que quiero valorar la sanción disciplinaria. La acción temeraria no es. Vale, vamos a amonestar, ¿vale? Como que es un poco por detrás, vamos a amonestar al 21 y voy a cancelar la tarjeta. Dale para adelante, que quiero ver el agarrón. El agarrón, ¿vale? Para anular ese agarrón, porque es otra fase de ataque anulada. Sigue.
Cuéntala.
Tenemos la amarilla, Franky. Sigue. Y ese agarrón lo vamos a anular, eso, ¿vale? Porque ya no debería existir, que es el 16. Penalti.
Pues pita lo de la bota, ¿eh?
No, lo de arriba no.
Lo de la bota, sí.
Ha pitado lo de la bota. Bueno. Bueno, vamos al partido.
Perdona.
Dime, Emilio.
No, solamente observar que esa jugada demuestra el estado de Flick de Jong, por supuesto.
¿De Jong?
Claro.
De Jong, que es sin duda el jugador más criticado del Barça en estos momentos.
Le gana una carrera, pero descarada.
Oye, no he dicho que ha puesto hoy este equipo Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez Valde, Casado, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski y Rafinha, que es el equipo prácticamente titular. Es el equipo titular, ¿no?
Sí, es el equipo de Gala.
Y luego,
el 11 de Gala,
y luego
sí.
Ha quitado a Dani Olmo, a Rafinha y a Pedri y a Lewandowski. Creo que Dani Olmo y Rafinha con el 1-0 y Pedri y Lewandowski con el 1-1, me suena, ¿eh?
Me parece que ha arriesgado mucho con los cambios.
Y de hecho, se le ha criticado a Flick precisamente por estos cambios. Ha habido gente que comenta que son cambios hechos con el Excel, algo que más o menos ha confirmado él después en sala de prensa. Porque son los cuatro jugadores más influyentes en ataque y ha dicho que él ya estaba pensando en el gran partido que tiene el Barça en Champions el miércoles en Dortmund.
Pero es que el de hoy era más importante para mí. Ya sé que es antipopular, que es mucho más llamativo, más suculento, tiene más todos los focos del partido del miércoles, pero en la Champions vas tercero, de 30 y no sé cuántos equipos vas tercero, y en la Liga se te está escapando todo el trabajo brutal que habías hecho en los primeros
meses. Esto de la hoja le hemos hablado alguna vez, y del Barça, que es cierto que a veces es más científico el fútbol, y que a veces se hace menos casi mirando lo que está pasando en el partido.
Pero lo que hemos hablado, Corro, es que en esta ocasión y esta temporada,
en el Barça eso todavía es más relevante, porque acuérdate que habíamos comentado que una de las grandes novedades, de las grandísimas novedades del Barça de este año, es todo el equipo de fuerza, todo el equipo de entrenamiento, todo el equipo que lleva a Julio Tous, y que efectivamente es, digamos, todo lo que pasa por sus manos antes de cualquier alineación son advertencias, cálculos y más cálculos, ¿no? Entonces, yo realmente creo que lo que ha pasado hoy ya empieza a cuestionar muy mucho todo lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? O sea, yo tengo la sensación de que lo excepcional es lo que vimos y que lo normal es que el Barcelona sume 5 puntos de los últimos 15. Y
sí, ¿tú crees? Tan pocos puntos, 5 de 15.
Bueno, de los últimos que
sí, sí, que es así, es verdad. Pero que si crees que eso es lo habitual, yo
no,
creo
no,
que...
No, cuando digo lo habitual es que después de haber visto lo que vimos y que no se ha vuelto a repetir con continuidad ni sostenible ni nada, es para empezar a pensar
ya.
Que un día de estos Hansi Flick soltará la frase de esto es lo que hay de Ronald Koeman y de Xavi Hernández, porque de verdad que tengo la impresión de que el propio entrenador alemán que vino aquí sin excusas, sin árbitros, sin protestas y no sé qué, bueno, pues ya ha empezado a darse cuenta de que va esto.
De momento lo que ha repetido Emilio por tercera vez consecutiva es que es un equipo joven que debe aprender y que, eso sí, deben ser más fuertes lejos de Montjuïc,
fuera
de casa.
Elena no lo dijo al empezar la temporada. Lo ha dicho cuando ha empezado a empatar y a perder. Porque si a mí ese discurso, que ya lo compraba con la primera temporada del nuevo Laporta, ¿me entiendes? Ya me vale. Pero lo que no me vale es que salga ese discurso cuando empiezan a empatar y a perder. Cuando la euforia de locura, él en ningún momento dijo, y debería de haberlo dicho, cuidado, que esto es largo, que este equipo es joven, que tenemos que aprender. No lo dijo. Cuando empezó
porque
a palmar
él,
fue cuando lo dijo.
Emilio, porque tú lo sabes también como yo, que cuando se reunió con Laporta, uno de los pactos o de las promesas que le hizo al presidente es que no iba a poner excusas, que es algo que le molestó mucho a Laporta de la etapa de Xavi Hernández.
Perfecto,
y bueno. Por eso hoy, en la siguiente pregunta, después de su expulsión, le vuelven a cuestionar por los árbitros y vuelve a decir, yo de los árbitros ya he dicho que no voy a hablar porque no se puede cambiar. Es decir, él siempre remarca que nunca se va a jugar una decisión.
Al final estás atrapado en esa. Cuando haces esa declaración al principio estás un poco atrapado, aunque un día te manguen, te roben de a mano armada, que no ha sido el caso de hoy, pero que te manguen, ya estás atrapado en esa frase, estás un poco atrapado.
Y cuando digo esto es lo que hay es porque es evidente que el escalón entre esa alineación y lo que viene es muy alarmante, en el sentido de que vamos, el Barcelona ha hecho una segunda parte que yo creo que la peor de toda la temporada, pero con
apretado mucho el Betis, ¿eh?
En condiciones normales, Emilio. En condiciones normales, Emilio, el partido hubiera sido del Betis si hubiera tenido algo más de puntería,
Hombre, o sea, si ponemos de goleada. Goleada.
Estamos hablando de que hubiera hecho fácilmente 4 o 5 goles el Betis.
Por supuesto, el partido ha sacado una Rafinha bajo palo y una parada de Iñaki Peña muy buena.
Sí.
Así ha empezado el partido y luego que el inicio de la segunda parte ha tenido muchas
ocasiones. Bueno, es que luego ha tenido un Altimira que ha rematado con los ojos cerrados prácticamente, que le ha cruzado mucho. Ha tenido
Abde también,
otra de Abde, otra del Chimi a la media vuelta que hace otra gran parada de Iñaki con una mano derecha extraordinaria.
Que
el partido
Peña,
era de 4 o 5
Peña
goles.
Peña y la Miña Mala han salvado.
Claro, es que
sí. Yo tengo la impresión que el Betis ha jugado muy bien y que lo que yo he visto del Barça ha sido un equipo amenazante porque tiene a Lamín y tiene gente arriba muy potente, pero muy poco consistente. Recuerdo un detalle solo. El Betis es un equipo sin centrocampistas ahora mismo. O sea, solo tiene al chaval Altimira, que hoy ha cuajado un buen partido, y hoy ha jugado con un chaval del filial. Y aún así, el Barça no le ha dominado, que creo que tiene mucho mérito del Betis y también de mérito de un equipo que me ha dado la impresión de tener muy poquito cuerpo defensivo.
El único del Barça que ha jugado a fútbol, de verdad, ha sido Lamine Yamal. Iñaki Peña, pero Iñaki Peña es portero. Quiero decir, claro.
Qué pase de Lamine, ¿eh?
Lo de Lamine es un escándalo.
Otro nivel.
Desde hace muchas semanas. Pero claro, Rafinha no, Lewandowski no, Pedri normalito, Olmo normalito, los que han entrado tampoco.
Con esto que dice Dani, no sé si os habéis fijado, en una imagen al acabar el partido de Lamine, absolutamente derengado, descolocado, desencantado en el banquillo, sentado como pensando, bueno, ya, pero es que yo ya no puedo hacer más. O sea, porque la sensación, yo creo que hoy una de las sensaciones es, al margen de la broma, o más o menos de todo lo que hay, es que probablemente hoy nos hemos dado cuenta de que al Barcelona con Lamine Yamal no le da para ganar nada. Pero cuando bueno, digo nada, yo, es nada. O sea, es decir, que, no con solo, como... que solo con Lamine Yamal no van a ganar nada.
Yo creo que la liga va a estar muy competida, ¿eh? Yo sí. no veo a ninguno de los tres grandes candidatos ahí ganando.
Mira, Corro,
todo, ¿eh?
Cuando tú le das tantas vidas al Real Madrid...
Sí,
no puedes ganar.
Sí, pero el Madrid tampoco está redondo, Madrid, ¿no? Bueno, no gana todos los partidos.
Muy bien, pero
en este momento, ¿eh?
El Real Madrid en nada y sin nada ya se ha puesto para ganarla. Por culpa del Barcelona.
Tiene la mano, pero que,
¿entiendes? Insisto.
Que tampoco gana todos los partidos el Madrid. No,
Madrid
gana.
Viene de palmar en Bilbao y es verdad que hoy ha ganado cómodamente, pero bueno, yo he escuchado tiempo de juego y Poli quería quemarlo todo en la primera parte. Mira, y con razón.
El único de los tres de arriba que va más es el Atlético de Madrid.
Sí.
Los demás van dando
tumbos. Pero el Atlético de Madrid no querrá ganar la Liga.
Sí, no. Hasta que Antoñito diga un domingo que sí.
Claro, exacto. No, pero es que otra de las lecturas de este fin de semana es esa también, que es que si el Real Madrid, si el Atlético de Madrid se pusiera, igual le da.
Esta semana, entre el Madrid y el Barça, esta semana que termina con la sensación de que el Barça está peor que el Madrid, le ha sacado un punto más el Barça al Real Madrid, ¿vale? Le sacaba un punto y ahora le saca dos. Que ha habido un momento esta semana que parecía que volvíamos otra vez a pensar que la Liga se le escapaba al Madrid definitivamente.
Por eso te digo que no le puedes dar tantas vidas al Madrid. El Madrid ya de por sí, como Madrid, empieza con un montón de vidas. Y si tú en tres meses que vamos de competición le das aire en dos ocasiones, porque ha habido dos momentos en los que el Barcelona se podía haber ido, no digo definitivamente, pero se
sobre todo Real Sociedad, Celta y,
claro,
y Las Palmas.
Claro, y resulta
ese
que
momento
no,
ha sido muy malo.
Y lo tienes ahí, claro.
Pero es que Corro y todos, es que esta semana, el martes, proclamaba Hansi Flick que menos mal que se había acabado el shit November.
Sí.
El mierda noviembre.
Sí, el shit November.
Después del 1-5 que había empezado diciembre y otra vez volvemos a estar en el punto del shit November, porque el equipo hoy, la verdad que la segunda parte ha sido muy deficiente.
Por eso,
es que no estamos hablando de un partido ganado en los últimos cinco, es que en la segunda parte es lo que decíais, es que el único que ha sacado la rebeldía ha sido Lamine Yamal, y de hecho, es lo que comentaba Emilio, era la imagen de la desolación, la frustración en el banquillo, pero es que me he fijado y ha ido un niño justo cuando el árbitro ha pitado el final del partido a acercarse a Lamine Yamal, y es que le ha ignorado por completo, porque estaba enfadado.
Estaba en otro mundo, sí, estaba muy mal, sí, muy
por
mal.
Por todo esto que habéis dicho, por Pamplona, Vigo, Anoeta, Las Palmas y hoy, es por lo que digo que, y no es ventajismo porque lo hemos comentado durante el partido cuando se estaba produciendo, que el día en el que no tienes que sentar a descansar a Rafinha, a Lewandowski, a Pedri, era hoy.
Mira,
en Dortmund, de verdad, es que si pierdes o empatas en Dortmund, ya sé que lo ve todo el mundo, lo ve más gente, lo ve todo el planeta, es la Champions, pero no pasa nada clasificatoriamente. Vas muy holgado, vas sobrado casi en la Champions.
Esto que digo yo, que se ha vuelto muy científico todo. Anoche estuvimos hablando, estoy ya casi obsesionado con esto de los staff técnicos. La gente que estaba hoy, cuando se ha ido Hansi Flick arriba a una cabina...
Eran 8 o 9.
Elena, tú sabes... Había tres tíos con ordenadores sentados y otros tres de pie. ¿Tú sabes identificar qué estaba haciendo esa gente? Porque es que yo estoy ya convencido de que el entrenador, al final, pues está ahí pues para cuando llegan, asume todos los datos... Y cuando asume todos los datos, empieza a tomar decisiones, pero que
pero Corro, que duerme.
Ha subido
Corro,
con
que duermen con anillos que le miden las pulsaciones, que duermen con un anillo puesto.
¿Sabes quiénes son? ¿Quiénes eran?
Ha subido con miembros de seguridad del Barça y después estaba ahí arriba, claro, tiene un staff técnico muy amplio, un cuerpo técnico muy amplio, y tiene responsables de scouting, de hacer vídeos, después de poder analizar las jugadas, que están siempre en esa grada de prensa. Sí, que Xavi Hernández tenía a sus ayudantes, bueno, ha subido desde la zona del terreno de juego hasta esa grada donde estamos también ubicados los periodistas con miembros de seguridad
Le pasa al Madrid también, que vosotros fijaros cuando se celebran grandes cosas, que el Barça celebra mucho el segundo gol, mucho, porque entendía que era muy importante, y iban de amarillo los del staff técnico. Fijaos cuál es el color que predomina. Hay un montón más de amarillo.
Bueno, puede ser 14 de blaugrana, en cada equipo. Pero, mira, arriba normalmente siempre yo, porque lo veo en los campos, y Elena también coincide en muchos campos en las zonas de tribuna, uno va cortando y pegando jugadas para mandarlas rápidamente al orden ordenador sí. que hay abajo. Sí, o sea, sí. una cosa de loco. Yo no sé si eso da tiempo a verla realmente. Otro va cantando lo que ve en la tele sobre jugadas polémicas para que estén al tanto de todo eso. Pero insisto, yo muchas veces, oye, sin menosvalorar el trabajo de la gente del cuerpo técnico, pero digo, es que toda esta información es imposible que se procese en un partido es que durante no, el partido.
Hace,
imposible.
Hace muchos vídeos individuales, porque por ejemplo, sí, Hansi Flick sí que es muy increíble. Amante de hacer apartes con jugadores. Por ejemplo, Araujo lleva 5 meses de baja y está bastante a menudo también analizando pues eso, el fuera de juego, que es la gran obsesión de Flick, y le hacen también vídeos individualizados a diferentes jugadores que quieren mejorar.
Es que creo que está en eso, que está que los clubes están en eso. Si veis los documentales que estuvimos hablando ayer del de Luis Enrique o de la selección española de fútbol, fijaos que eso está todo milimetrado, está todo...
Pero para la semana estará muy bien, Corro, pero de mitad de un partido del profesional a mil revoluciones se va a parar.
Ahí se ve que en el descanso, y ya se vio con Luis Enrique cuando estaba la selección española, en el descanso van, tienen una parte, los 3 o 4 más importantes, ven lo que les han pasado y con eso se van a la charla.
Yo luego cuando pienso en cómo son los futbolistas.
Y luego cambian al revés, Emilio.
Pienso si lo van a entender. Pienso si lo van a entender todo eso.
No entienden nada.
Bueno, os voy a dar una buena noticia. Es el filial del Barça. Los Ángeles Galaxy, informa Nacho desde Miami. Campeón de la MLS 10 años después. O sea que hoy han ganado... Perdona, me estaba confundiendo, que no es el Inter Miami. Los Ángeles Galaxy es el equipo de Ricky
Puig, sí.
Que no ha podido jugar porque está lesionado.
Pero es una gran alegría.
Sí, Los Ángeles Galaxy, campeón de la MLS. Oye, que han ganado hoy 2-1 a los Red Bulls de Nueva York.
Que ha vuelto Isco después de 7 meses.
Gran noticia,
Es gran noticia para la Liga, 2 veces operado en 7 meses, y yo mantengo mi pedrada, incluso en los malos momentos que los ha tenido, y hemos sido críticos con el Betis en la última semana, que el equipo andaba posiblemente en el momento más delicado de la era Pellegrini, pero miro a la tabla y lo veo el undécimo con 21 puntos, ahora mismo algo alejado, por ejemplo, del cuarto o quinto clasificado, porque tienen partidos menos. Yo sigo pensando que en cuanto recupere, ya ha recuperado ya Isco, a Johnny, a Fornal, a Marroca, algún jugador que le puedan meter en enero, sigo teniendo mi pedrada que este equipo está hecho para pelear cuarta y quinta.
Para mí estaba para eso, para cuarto y quinto, pero el Athletic Bilbao ha metido la directa, pero sí, queda mucho.
Pero queda mucho, mucho.
Bueno, chicos, pues nada, que del diente de Dani Olmo, que es una de las anécdotas de la jornada, ahí se ha quedado, ¿no? En el césped
de Madrid.
Sí, la carilla. No entendía por qué no lo buscaba, pero al final es una funda,
eso
es una
se puede
carilla,
reponer, ¿no? Eso se puede reponer, ¿no?
Recuerdo que la imagen.
La imagen sin diente llamó la atención.
Si fuera mío, corro, voy a por él.
Godín se dejó un diente en el área del Metropolitano y terminó el partido y fueron a buscarlo. Allí claro, estuvieron porque buscando eso te vale para el odontólogo.
Yo creo que incluso fue más de uno.
Más de un diente.
Igual fueron dos.
Sí, fueron a buscarlo. ¿Qué decías, Emilio?
Pero esto es una carilla, es diferente, ¿no? O sea, al final es una funda.
Una cosita para tener los dientes blancos, ¿no?
No es un diente al final.
No es un diente, es una carilla. Entonces, una carilla no deja de ser una funda que le van a hacer otra.
Yo no he visto una carilla en mi vida.
Yo tampoco, pero...
Carota sí, pero...
Una carilla es una funda cuando tienes caries o cuando...
Dani, caras hemos visto mucho.
Muchas caras.
Bueno, duras hemos visto otros cuantos, pero... Sí. No, pero... Te digo una cosa, pero perder un diente no es nada gracioso, ¿eh?
No. A mí me parece que...
Primero hace un daño tremendo y segundo, para que te lo pongan también.
Que te fastidia el día, o sea no, para mí no es una noticia agradable.
Tal cual.
Muy bien, Emilio, Elena, Dani...
Un abrazo a todos.
Oliva, un abrazo, gracias, ¿eh?
Estoy sentada donde estaba sentado Laporta este mediodía, en el mismo sofá. Porque he coincidido en el hotel del Barça y justo aquí estaba este mediodía Laporta esperando a salir hacia el Benito Villamarín. Ahora mismo no hay nadie porque el Barça ya ha vuelto a Barcelona, pero desde aquí hemos entrado.
Hoy no estará tan contento como en Mallorca, que Mallorca celebró una alegría y el día después más, pero hoy no debe estar tan contento.
Están muy contentos antes del partido porque está hablando con varios directivos, con Hansi Flick, que supongo que seguirán igual de contentos porque es la gran apuesta de Laporta y su junta, están encantados con él. Y me decía un directivo muy cercano a Laporta, es un tipo muy sencillo, Hansi Flick, y me recuerda un poco a la etapa Rijkaard Guardiola, es decir, que Xavi en su momento apostó por estrellas jóvenes y que con Guardiola se asentaron. Pues un poco esta doble etapa. Xavi lo equiparaban a Rijkaard y Flick a Pep Guardiola. Vamos a ver cómo acaba el tema.
Muy bien. Un beso y un abrazo. Adiós, gracias.
Hasta luego.
Chao.
Un beso.
Empató el Barça en Sevilla contra el Betis. Empate a 2. Greetings, cheekbones, teenage hormones, young complexion, physical effect.
pone Isi, primer palo, el remate, gol. Gol, 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 gol de Pateces. Gol, gol, gol. El Rayo Vallecano. Córner directo, balón a la corta. Remate al futbolista del Rayo Vallecano de cabeza. Marca Patecís.
Y ahí estamos, vamos a ver si añade uno más o no. O si se acaba el partido y escuchemos a Mestalla porque se acabó. 0-1 ganó el Rayo en Valencia.
Así suena Mestalla. Gritos de fuera a fuera, pañuelos en las gradas. Habla Mestalla.
El Valencia es penúltimo, tiene 10 puntos a 3 de la permanencia, con 2 partidos pendientes. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Voy a poner primero la pregunta y respuesta a Baraja, que es la pregunta que se hace hoy todo el mundo. ¿Qué pasa con el futuro de Baraja? Esta es pregunta y respuesta de Rubén Baraja.
Si el club le ha reforzado después de los números, que son 10 de 42, y que es una situación para mí dramática, no sé cómo la haga usted en la tabla. Y la segunda es, si después de 14 jornadas... usted se plantea en un momento dado decir, si el club piensa que el problema es el entrenador, usted decirle, yo no voy a ser un problema. O no, usted lo ve que puede sacarlo y que se ve con fuerza para seguir adelante.
Bueno, la primera pregunta no es para mí. Y la segunda, ¿estás loco que voy a abandonar o qué? Vamos a ver. Pero de verdad, o sea, no sé si me conocéis, pero yo no abandono. O sea, yo, mi obsesión es cambiar la situación, mi obsesión es que podemos cambiarla y... No va en mi voluntad ni en mi carácter aflojar.
¿Estás loco o qué? Ha dicho Baraja. Bueno, diagnóstico de la situación. Hugo, ¿cómo está?
Bueno, esa pregunta que le han hecho a Baraja en sala de prensa y que decías que se hacía todo el valencianismo a esta hora de la noche, la planteaba Rubén Martín al filo del final del encuentro y ya decía... con la información en la mano que Baraja no iba a dimitir, no se le iba a pasar por la cabeza la posibilidad de dimitir después de haber renovado por 2 temporadas el pasado verano y después de primero haber salvado al equipo en una situación dramática, la de hace dos campañas, y luego la temporada pasada hacer una temporada más que aceptable el equipo, aunque se deshinchó en el tramo final. Es cierto que los números son irrefutables, son 10 puntos de 42, el equipo está en zona de descenso, hoy el Rayo con muy poco, al igual que el Mallorca en Somos en la anterior jornada, te ha ganado, se ha llevado los 3 puntos y tú has sido incapaz de acercarte en el marcador o en la sensación de que podías estar en el partido. La información que tengo a esta hora de la noche es que Baraja se sienta el viernes en Pucela contra el Real Valladolid. La sensación con la información que tengo es que esta derrota contra el Rayo no sirve para destituir al entrenador, pero que sí que sirve para buscar inquilino en el banquillo. Aunque parezca lo mismo, no lo es. Baraja va a seguir siendo el entrenador, pero esa confianza que había en el técnico y sobre todo en que pudiera revertir la situación empezando por este partido. El Valencia ha tenido Rayo Vallecano hoy y luego tiene Valladolid, Español y Deportivo Alavés antes de terminar el año. Bueno, ha empezado muy mal esta serie de partidos contra rivales directos y eso ha hecho que evidentemente en el club, donde antes había una ratificación constante y una confianza en el trabajo de Baraja, ahora se dice con la boca pequeña esta misma noche, pulsando a fuentes oficiales. Así que la radiografía, Corrochano, es que el principal culpable y responsable de toda esta situación es Peter Lim. El Valencia ya son muchos años a la deriva, sin proyectos, sin club de fútbol. Si el Valencia fuera un club de fútbol normal con estos números, Baraja no seguiría al frente del equipo, pero como el Valencia está descabezado, como no hay inversión, como no hay, iba a decir, empatía por la situación, como no hay ningún interés por parte del máximo accionista, aquí se van dejando pasar los días a ver si cambia el viento y el Valencia puede salir a flote. Pero la realidad es que ahora mismo Baraja no está, que Baraja no da con la tecla, que Baraja cambia el sistema y sale en Mestalla con defensa de 5 y sigue siendo vulnerable atrás. Arriba no tiene pegada, no acierta con los cambios. No, tiene el vestuario todavía a favor, pero hoy, por ejemplo, ha habido un detalle en el partido, ha acabado el partido. Baraja siempre sale cuando acaba el partido, sea cual sea el resultado, a levantar el ánimo de los suyos y a despedirse de Mestalla. Hoy le ha dado la mano a Íñigo Pérez, al técnico del Rayo, y se ha metido rápidamente al vestuario mientras el resto de la plantilla se iba a uno de los fondos a tratar de calmar a los los aficionados de la curva y del resto de Mestalla. Así que son detalles que van minando la moral y la situación pinta muy, muy mal.
Yo creo que lo has dicho todo, Valladolid y Español, campo del Valladolid y del Español. Lo que pase ahí pues determinará un poco el futuro próximo de Baraja. Una pregunta, cuando han acudido los jugadores al final del partido uh-huh. a la grada de animación, ¿allí que han recibido más ánimos o más críticas? Que no se veía, no se entendía bien lo que decía la gente.
Ha habido crítica por parte de todo el estadio. 40.000 personas hoy en Mestalla una vez más apoyando al equipo. Ha habido pañuelos, ha habido pitos, ha habido cánticos contra Baraja, contra la directiva y contra los jugadores. Cuando los jugadores han dirigido hacia ese fondo, como tú dices, donde está la grada de animación, han recibido críticas, insultos y reprimendas. Pero como han aguantado estoicamente ahí de pie, te diría casi la totalidad de la plantilla en el borde del área, y posteriormente los tres capitanes, Chaume, Gaya y Pepe, lo han dado un paso al frente y se han ido incluso pegados a la valla para dialogar con la afición, y les han secundado el resto de jugadores, han cambiado esos pitos y esa crítica por gritos de Valencia, Valencia. Luego es cierto que ha habido un grupo, te diría una decena, una veintena de seguidores, como mucho, que se han quedado al final del partido a la salida de los coches, con quien se ha detenido, Rioja entre ellos, pues ha habido más gritos de espabilad, de ánimo y demás. Con quien ha acelerado y ha cambiado la dirección, como Javi Guerra o como el propio Rubén Baraja, sí que ha habido algún grito y algún insulto y alguna crítica. Pero bueno, la sensación es que esta situación, Corrochano, podía pasar y está pasando. Hace dos años el Valencia estuvo al borde del descenso, y esta temporada no es que esté al borde del descenso, es que es firme candidato. Ha dicho el propio Baraja en sala de prensa que va a ser muy difícil conseguir esta temporada el objetivo, que no es otro que la permanencia, por desgracia, para la historia del club. Y pintan bastos y además no parece que sea una cuestión de mala suerte. Es cierto que hoy a nivel arbitral ha empezado el partido con un penalti sobre Germán Valera. Hablabais antes del penalti en el Villamarín, por empujón sobre Germán Valera, que no ha considerado el árbitro, pero que era claro, así lo ha dicho Pedro Martín, por ejemplo, en tiempo de juego. Y luego el gol del Rayo viene precedido de una acción que se habilita a córner en la jugada del Rayo, pero que era un fuera de juego claro de Álvaro García, que el asistente no ha visto. Bueno, esas dosis de mala suerte vienen acompañadas porque le falta mucho fútbol a este equipo.
Sí, cuando no estás bien, todos te vienen los golpes todos al mismo lado. Nos vas contando. Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo, Cor.
Aprovechamos siempre el paso por Valencia para acordarnos de los damnificados por la Dana, Amun Valencia, que todavía se sigue necesitando mucha mano de obra y mucho esfuerzo. De los partidos de mañana, destaca el de las 9, que es un partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, que ha cobrado también mucha importancia después del empate del Barcelona contra el Betis. Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Sevilla, Víctor Fernández, hola, Víctor.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, en el Atlético de Madrid lo tiene en la mano, le tiene dos partidos menos que el Barça. Si gana los dos, Antonio, se coloca en el mismo puntaje que el Barcelona, o sea que está
claro.
Ahí, está ahí.
Y si luego gana 10 más, se puede colocar líder en solitario.
No, pero bueno, pero decir, que está ahí.
En las cuentas de la lechera, ahí nadie...
Sí, yo siempre digo que las cuentas de la lechera son las cuentas,
claro,
de la lechera.
Evidentemente, claro. Cada vez que pincha el Barça o el Madrid, y el Atlético de Madrid hace sus deberes, pues estará haciendo lo que tiene que hacer, que es esperar el fallo de los dos gordos.
Bueno, de momento ganar mañana, que para el Atlético ya sería ponerte a 3 puntos, ¿no?
Sí, sería recortar la distancia sensiblemente, pero el Sevilla no es un rival fácil. Viene con 8 victorias consecutivas el Atlético de Madrid, que es una racha, o algo más que una racha, es una sensación de que las cosas se han dado un volantazo y se están haciendo muy bien. Yo me cuentan que el Cholo podría repetir el mismo 11 que jugó hace 2 semanas en Valladolid, con la duda de Jiménez, que el viernes tuvo un golpe en el tobillo y hoy no se ha entrenado. Mañana van a decidir si Jiménez es titular o no. El equipo sería Oblak en la portería, con Llorente, Víselo, Jiménez, Langlé, Javi Galán, De Paul, Barrios, Juliano Gallagher, Julián Álvarez y Griezmann en la punta de la tira.
Le voy a preguntar a Víctor, que se sabe las cuentas de todos los rivales, si es un partido fácil para el Atlético el de mañana o no. Víctor.
Para el Atlético, sí, hombre. Muy fácil.
Muy fácil.
Sí, ahí están los números. No sé si Pedro Martín anda por ahí.
Sí, estoy aquí.
O se ha ido directamente a la
televisión. Te lo va a decir.
Lleva desde 2009 sin ganar el Sevilla ningún partido de Liga, ni en campo del Madrid, ni del Barça.
Siempre que vienen los tres rivales, Víctor, hacemos esta conversación, la podemos poner repetida.
La
¿no?
podemos poner, la grabamos y la podemos poner.
Pero de los 45 partidos, porque son 15 visitas a los tres campos, pues no sé si habrá sacado 3 o 4 empates.
Sí. No, es que es desoladora. Incluso el mejor Sevilla de todos los tiempos, ¿no? Es una asignatura pendiente y, bueno, y con un Sevilla ahora cogidito con alfileres y con las bajas que tiene, que ahora te comentaré, pues lo veo bastante complicado. De todas formas, el Sevilla creo que se tiene que dar con un canto los dientes, porque creo que todos los aficionados esperaban que en este momento estuviera pasando más dificultades, pero creo que Harry Pimienta Potter le está sacando
se ha estabilizado, máximo, sí, el enfermo se ha estabilizado
máximo
poco.
Rendimiento a
¿qué,
esta
¿qué bajas tiene el Sevilla?
Pues mira, no está Lokonga. No está Lokonga y es una baja importante para el centro del campo del Sevilla, porque los técnicos creen que es el que le da un poquito más de calidad al centro del campo. No está Pedrosa, tiene un problema importante en la banda izquierda. No es que Pedrosa esté dando un gran rendimiento, pero claro, Valentín Barco es un coladero. No tengo muy claro que vaya a jugar a Valentín Barco ahí. Quizá tenga que desplazar a Quique Sala y que juegue en el centro de la defensa con Badé y con Marcao, porque no está Nianzú y bueno, y Eyuque, son bajas de hace ya varias jornadas. Sí ha recuperado a Saúl, que vuelve mañana al Metropolitano, después de salir tantos años después del Atlético de Madrid. Y también
y que será muy bien recibido, Víctor. Va a ser recibido con una ovación. Sí, señor.
Ha hecho un par de entrevistas a Saúl en una, una dice el titular, he leído los titulares nada más, una dice, le debo todo al Cholo, y en el otro el titular que he leído es, no aguantaba más de lateral izquierdo. O sea que, pero bueno, las dos cosas son compatibles, que le debe todo al Cholo Simeone y que se fue porque él, estaba siendo utilizado en una posición que él no... Porque se fue al Chelsea precisamente por eso, ¿eh? Porque jugaba de lateral izquierdo. Y ha salido al Sevilla después de que no encontraba ya el hueco. Bueno, vamos a ver qué tal sale el partido. Dime,
también Victor. Recupera rápidamente a Idumbo. Le da un poquito de chispa y de velocidad. Y yo creo que Nilan va a estar ya en condiciones y posiblemente Nilan vuelva a la portería después de varias semanas.
Muy bien, 9:00 p.m, lo disfrutamos.
Por cierto, Corro, sí. en este momento... La Esperanza Macarena, y más en la COPE, en este momento la Esperanza Macarena, y cómo no, si estoy yo delante del micrófono no me puedo negar, no lo puedo obviar, y menos en la cadena COPE, está saliendo de la Basílica Macarena con toda Sevilla echada en la calle. Y
creo que esta ahora mismo, escalera que le hemos dispensado, porque está escalera ahí, me parece, ¿no?
Está media Sevilla. Mira qué bonito, mira, corre.
Mete sonido.
Mira qué cosa más bonita.
¿Qué lo está dando? ¿Canal Sur o qué?
Televisiones locales, Canal Sur, todo el mundo.
Y una pregunta de un inculto, ¿por qué estas procesiones en...?
Fuera de Semana Santa.
Claro, en diciembre.
Bueno, esto es el segundo, hace 25 años que no se celebraba, el segundo Congreso de Hermandades y Religiosidad Popular. Es un congreso de piedad popular, de desafíos pastorales, con ponencias y lógicamente Sevilla pues ha sacado a la calle a imágenes como la Esperanza de Triana y el Cachorro esta tarde, y en este momento está justo en la puerta de la Esperanza Macarena, que va a estar toda la noche hasta alrededor de las 6:30 de la mañana, que va a llegar a la catedral.
Momento emocionante para la gente de Sevilla y para los fieles seguidores de la Virgen de la Macarena. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Hasta mañana, Antonio.
Adiós.
Bueno, recuerden que mañana a las 2 de la tarde hay un Leganés Real Sociedad, 4:15 Atleti de Bilbao Villarreal. A ver qué respuesta tiene el público después de la denuncia de Jon Uriarte, el presidente de las amenazas de un aficionado, que ha comunicado el Atleti en un comunicado oficial. Y a las 6:30 tenemos un Osasuna a la vez. Enseguida, Abu Dhabi.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Al caer la tarde, Expósito.
Caminando por Paiporta, por este primer puente que fue uno de los epicentros absolutos de la catástrofe, te encuentras soldados del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire, de la UME, policías locales de Bilbao. Te encuentras policías de Madrid, de cualquier lugar, y policías locales de Don Benito. ¿Qué haces aquí?
Aquí a disposición de los compañeros de la policía local de Paiporta.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
de Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal. El personal de ambas entidades. Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el día 11, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Park & Co.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.